La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Al derecho y al revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí con algún problemita técnico con nuestra invitada en este programa número, Marta, ¿me olvidé?
350.
¿Y? ¿Tres? No, ¿y dos?
No.
Pará.
352.
Es 352, pero qué misterio, sí, terrible. Acá. Sí, Fede no se puede equivocar. 352 de al derecho y al revés. Aquí estamos con Marta.
¿Por qué? Porque yo hoy dije 359, 3 y 5, 8,
no,
¿sabes
2, por
10.
Qué? ¿Y sabes 2, por 10, qué me 2, quedé 10. Pensando yo? Porque estaba jugando con los números y decía, pero hoy es 24 de junio del 24. Entonces, por lo menos tenía ese juego en la cabeza. Y bueno, me quedé con eso. ¿Cómo te va, Mercedes?
Bien, acá escuchando el Capicúa. No es Capicúa, ¿no?
Es que no. Obviamente que Capicúa no es, pero es divertido.
Suena divertido.
Suena, digamos, alguna pavada que podés decir cuando empezás un programa.
Como
de
dicen,
radio.
Como dicen los chicos, ponele. Ponele.
Bueno, acá estamos muy entusiasmados con lo que sigue, ¿no?
Sí, desde ya que sí. Lo tenemos a Fede Politi operando, lo tenemos a, mejor dicho, produciendo, a Leo Justi operando, y la tenemos a nuestra muy admirada Canela, que no sé si me está escuchando, me parece que no, es como que es rarísimo, la tenemos en el Zoom.
Pero vos empezá a presentarla, porque seguramente lo que vas a decir ella lo sabe de memoria.
Yo creo que lo mejor es que la llamemos por teléfono, porque no nos está escuchando claramente y no la estamos viendo, pero está Gigliola allí, Gigliola Sechín, que además no se pronuncia Sechín, se pronuncia Sequín, ¿verdad?
Claro.
Tal cual.
Claro.
Bueno, ¿quién no la conoce a Canela? Escritora, periodista,
sí,
cultural.
Y a mí me hubiera gustado conversar con ella por esto que yo tengo la manía del significado de los nombres, y tiene que ver con Lirio, el nombre de ella, y está asociado a elegancia, pureza, pronóstico, en fin, tiene unas asociaciones muy maravillosas el nombre.
Sí, maravillosas y que claramente tienen que ver con ella.
Tienen que ver con ella,
duda.
Qué bueno esto que decís, Mercedes.
Sí, es tan bella como un lirio, quiere decir así en cortito, y entonces está asociado a la gracia, la pureza, la elegancia, y es un nombre que el significado, otro significado es buen augurio.
Ah, wow.
Así que maravilloso, ¿no?
Wow. Entonces vos contanos,
bueno,
a ver,
si
resuminos
alguien...
algo de todo lo que ha hecho y sigue haciendo nuestra querida Canela Gigliola. Vamos a preguntarle si prefiere que la llamemos Gigliola o Canela.
Bueno, en las charlas que tuvimos antes del programa, claramente es Canela, ¿no? Como dice alguna nota reciente que le han hecho, Canela será por siempre, ¿no? Y estará por siempre en la memoria de todos aquellos que tuvimos el placer de verla. Y creo que la tenemos al aire. Canela, ¿cómo te va?
Sí, estoy en el aire, espero que me escuchen bien. ¿Quieren que levante el sonido? ¿Está bien así?
Un poquito más,
poquito
estaría
más.
Fenómeno. Sí.
Un poquito más, mucho más no puedo.
No,
pero
ahí está muy
ahí
bien.
Ahí estamos bien, estoy más cerca del teléfono, y entonces es una pena que no nos veamos. Yo los veo a ustedes, ahora se desaparecieron, pero para mí ya he fijado el rostro de ustedes, he visto cómo se esmeraron en pronunciar correctamente.
Canela, qué pena, con las ganas que yo tenía de verte, que hace tanto tiempo que no nos vemos, que no conversamos.
Bueno, yo no sé por qué no nos vemos. En realidad, yo habitualmente hago estas charlas en Zoom y esta vez, no sé, la pantalla de ustedes me niega el sonido, la imagen.
No, es una conspiración contra la cultura, Canela.
Esto nos obliga a invitarla otra vez.
Sin duda.
Claramente.
Sin duda. Estábamos queriendo...
La pregunta inicial era lo de mi nombre. Bueno, yo debería leerles ahora el relato que en el libro que prontísimo se va a editar en Italia y luego espero que aquí, que se llama La Cama Grande, yo explico, cuento la noche de mi nacimiento, porque me la han contado y yo la cuento poniendo todo lo que un bebé que está por nacer siente. Y ahí es donde aparece mi nombre, al final de ese nacimiento que fue bajo... toque de queda en una noche de bombardeos y por lo tanto fue muy dramático y sin embargo mi mamá, que ya había tenido 10 partos, no tenía miedo, tenía urgencia porque yo naciera. Claro. Así que soy urgente, contrariamente a lo que la gente cree, que me dice, ay, qué tranquila, se transmite. Yo soy un cohete, adentro de mi casa, fuera de mi casa, en mi cabeza, soy muy veloz. Y es porque llegué velozmente al mundo.
Alguien te definió como, por supuesto, todas las cosas estas que decía Mercedes en relación a tu nombre, dulzura, la belleza del lirio, etcétera. Pero alguien te definió de una manera que creo que tiene que ver con esta fortaleza tuya. Es una niña de la guerra.
Así es. Así es, y me gusta mucho contarlo porque ahora que hablamos tanto de guerra, de amenazas, de violencia, me gusta contar la mirada de los niños, el clima en el que crecen y cómo eso de algún modo los marca para toda la vida. No necesariamente es una marca negativa porque a veces nos fortalece, pero yo he notado que entre mis 10 hermanos, yo soy la más pequeña, los que han vivido la guerra en la adolescencia, por ejemplo, padecieron toda su vida, no digo de un desequilibrio, pero sí fueron los más, los que sufrieron más en la vida, ¿no? Eligieron caminos que los hicieron sufrir, compañeros o compañeras que los han hecho sufrir, amaron a sus hijos, por supuesto, pero les cuesta mucho a los adolescentes recobrar el equilibrio una vez que pasaron una situación, en estos casos fueron años traumáticos, ¿no? Bueno, lo del lirio, quiero detenerme en el lirio. Cuando llegamos al hospital, yo estaba queriendo salir y mi mamá queriendo, no podía ya subir las escaleras, así que yo digo que la llevan en una cuna de lona hasta el hall del hospital, que estaba con una apenitas, una luz muy tenue, porque estábamos con toque de queda, y entonces Nazco y la persona que acompañaba a mi madre, que era la prostituta del barrio, eran amigas, mi madre y ella, y se daban consejos, compartían lo que no había, y entonces habían hecho el pacto de que cuando, si yo nacía de noche, mi madre la iba a llamar. Efectivamente, le tocó la puerta y bajo la nevisca fueron caminando, bueno, hay que leer el cuento, ¿no? Pero cuando nazco, mi madre le dice, ella se llama Gelsomina, y le dice, si quieres a Gelsomina, dice, mi madre, cuando le dicen que soy una niña. Y entonces Gelsomina dice, no, mi nombre no, usted sabe por qué. Y entonces le pide a Gelsomina que elija el nombre de una flor. Y Gelsomina elige Giola, que es precisamente el femenino de Gillo, de
qué
la
princesa, ¿no? Qué
belleza, bueno, el cuento,
hermoso,
Canela.
Hermoso. Sí. Canela, yo, la verdad que estamos empezando por el final. Ni siquiera nos diste tiempo de decir que tu faceta más conocida, por supuesto, y más pública, como es la de televisión, la de todos tus enorme cantidad de programas culturales, tus Martín Fierro, tus premios de todo tipo, tienen esa otra faceta que mucha gente conoce, pero mucha otra no tanto, de escritora, de más de 40 libros, muchos de ellos, la mayoría de ellos dirigidos a niños, pero también una novela para adultos, premiada también con los prestigiosos premios de literatura infantil y juvenil, por ejemplo el White Ravens, el Rosa Blanca de Puerto Rico, bueno, y tantas otras cosas, libros de poesía. No nos vamos a detener en todo lo que hiciste,
no,
porque
ahora,
no
ahora
alcanza el programa, pero que yo quería preguntarte esto que nos contaste al principio, que para mí era la pregunta del final, y es lo que estás haciendo y lo que va a salir, Contale un poquito, sí, a la audiencia
esto. En primer lugar, esta semana llegó la noticia de que mi cuento, eso no de la breve en realidad, La Hoguera, ha sido elegido ALIJA, que es la asociación que reúne a la gente que se ocupa de la literatura infantil, le dio el año pasado el premio del mejor libro del año. Eso ya fue maravilloso para mí. Sí. Pero ahora ha sido enviado al LIBE Internacional, que es la entidad internacional que elige los mejores libros del mundo, y La Hoguera ha sido elegida entre los 60 mejores libros del mundo. Esto me lo acaban de decir.
Hermoso.
Así que estoy como desconcertada, porque ¿cómo es posible que yo me ponga, me puse a escribir hace mucho tiempo, que me ponga a escribir y me salga algo así? No sé qué es.
Vos sabés que te quiero decir que acabamos de ponerlo justamente en pantalla, porque además es verdaderamente, yo diría que además es un libro objeto, es una belleza de edición, con unas ilustraciones extraordinarias de Cristian Montenegro, y justamente lo íbamos a recomendar especialmente. Permitime que le diga rápidamente a quienes nos escuchan: he aquí una muchacha a la que espían, es la época de la Inquisición, ella vive junto al mar en una casucha y cuida a su padre ciego. Este es un relato que remite a una antigua fábula, pero es sobre todo una historia de amor y de denuncia de un tiempo aberrante que afectó a la mujer perseguida desde el arquetipo de la bruja. Esto es lo que acaban de premiar de nuestra invitada.
Que sí, maravilloso, Gigliola, maravilloso. Y entonces la pregunta es, ¿y después de La Hoguera qué?
En el sentido de
proyecto, ¿no? Nosotros buscamos mucho la etimología también de las palabras, y proyecto es lanzarse hacia adelante. Pro y acta.
Es lo que ella hizo toda su vida.
Sí. Y ¿cuál es tu proyecto actual? Después de La Hoguera, ¿qué?
Bueno, después de La Hoguera, algo muy importante para mí, que es La Cama Grande, la historia.
Claro, de esto que acabas de contar.
Y digamos, es una cama que cruza el mar, porque el final del libro es una página final donde yo cuento el impacto que me causó. Tenía en ese momento 9 años, estaba por cumplir 10, el impacto que me causó la Argentina, ¿no? Donde ya estaban mis abuelos, mis hermanos mayores, estaban aquí esperándonos, nos mandaron el pasaje, así que no vinimos a lo desconocido, pero era lo suficientemente desconocido como para que mi madre creyese que tenía que traer los colchones, por ejemplo. Bueno, la disuadieron. Después nos mandaron una caja con un queso riquísimo y, entre otras cosas, azúcar, un paquete de yerba mate. Mi mamá, cuando vio la bombilla, dijo: ¡Mascota, qué extraño! Puesto cucchiaíno con tanti bucchini.
Ya que estás hablando de tu trayecto desde Italia hasta acá, en barco, con parte de tu familia, en uno de tus reportajes, en una de las notas que te hacen, contás cuál fue la primera palabra en castellano que aprendiste. Y yo quisiera saber y que nos cuentes en qué circunstancias aprendiste esa palabra y de dónde la tomaste.
Bueno, pero antes de contestarte, tengo que decirte que lo que hizo mi mamá con la yerba mate, que no traía para nosotros ningún, hizo sopa, hizo minestrone. Así que mi primer contacto con la cultura argentina fue, no la tomamos a la sopa, por suerte había mandado un queso, así que comimos queso y pan. Pero la yerba mate, mi mamá creía que era una hierba, que era verdura. Bueno, ahora voy lo que me estás preguntando.
En el barco, una receta atípica, ¿no?
Completamente atípica. Mirá que mi mamá le puso de todo, pero él no le caso. Pero lo que más intrigaba era la bombilla. No entendía cómo una cucharita tenía agujeritos. ¿Para qué era? No entendía. Bueno, el tema es que en el barco, historia que yo relato en dos partes. La primera parte es la llegada a Génova, esto viene a responder tu pregunta, ¿eh? Y se termina la primera parte del relato cuando yo quiero ver la línea del Ecuador y no la veo. Entonces me dicen, la línea del Ecuador, yo me quedé muy decepcionada, porque no la vi en el mar trazada la línea. Me dijeron, claro, está en los mapas. Ahí termina la primera parte. Luego, en el regreso pasan distintas cosas, algunas graves, otras menos graves. Vemos a los delfines. Y en ese último tramo del viaje, nos invitan a los más chicos a ver unas películas. No sé si eran películas o fragmentos. La cuestión es que yo veo en la pantalla, en blanco y negro, a un señor que sube una escalerilla en un barco, que se acomoda el sombrero, se lo quita, que era hermoso, que tenía una sonrisa un poco ladeada y que empieza a cantar Por una cabeza. Y como la canta, como dice tantas veces Por una cabeza, le pregunté al señor que proyectaba antes de irme, ¿qué vuol dire una cabeza? Y él dice, la testa, la testa. Y entonces yo guardé esa primera palabra y dije, bueno, debe ser una palabra muy importante.
Mira, Gigliola, qué bueno este recuerdo tuyo hoy y nuestro, porque sabrás que hoy es el aniversario de la muerte de Gardel.
No lo tenía presente, porque le voy a decir un secreto. Estoy desde la mañana, muy temprano, trabajando en el ordenamiento de las páginas de La Cama Grande. Eso me tenía de vez en cuando me levanto, doy la vuelta.
Buena justificación, buena justificación.
Pero bueno, lo celebro. A mí me gusta mucho, y sigo escuchando a Carlitos Gardel, me encanta.
Mercedes.
Canela, sí, yo querría volver a la hoguera, porque me quedé muy impactada. Antes en La Piedra estuvimos charlando con Marta y Alejandro sobre el tema. Primero la temática, y segundo, cuando vos recibiste el año pasado el premio de Alija, allí vos tomás el micrófono y explicás que cuando entregaste la primera versión, la editora te hizo unos comentarios sobre, bueno, dar, yo digo, una metáfora, ¿no?, de darle una vuelta a la espiral de la obra, y vos dijiste que hiciste como un cambio de posición respecto del personaje femenino, sin spoilear nada, porque esperamos que la audiencia lo lea, sí, el libro. Sí. Me encantaría libro, que contaras eso, ¿no? Bueno. De cómo construiste, del lenguaje, de por qué tiene este lenguaje parecido a una fábula, un poco esa parte de tu proceso creativo como escritora.
Claro. Mira, yo este libro tiene 10 años de escritura, no es que tardo tanto así en cada libro, ¿no? Pero este libro sí comenzó como una cosa que yo pensé que iba a ser para niños, después fue creciendo, fue enriqueciéndose, sobre todo con el trabajo del lenguaje, y cuando se lo llevé a mi editora, a Karina Fracaroli, que es una editora cordobesa excelente, me dijo, sí, me gustó mucho, dice, pero me parece que le falta una vuelta. Lo primero que me pasó es que me enojé, pero me puse furiosa. No, ¿cómo se atreve? Yo era una editora durante tantos años, pero qué vuelta ni vuelta, el libro está completo. Pero el enojo me hizo reflexionar sobre un hecho que forma parte del libro, y es que aparece la Inquisición, y es el personaje masculino el que de algún modo trata de destruir el pergamino que clavan en un árbol para que todos sepan que la Inquisición está buscando a las personas, sobre todo mujeres, que se valían de las artes de la magia, del engaño, y etcétera. Bueno, lo que se sabe es que la Inquisición buscaba de una manera feroz. Entonces, lo que hice fue que ella, el personaje femenino, le enseñara a leer y a leer y a comprender por sí mismo lo que estaba escrito en el edicto. Y entonces, en ese intercambio, ambos, se igualan, ¿no?, en sus saberes y en sus poderes. Y entre los dos destruyen el edicto. Así y, por es. Supuesto, bueno, no voy a decir lo que les pasa. Para eso hay que leer el libro. Pero ya saben que es una historia de amor, ¿eh? Pero es una historia que habla del destino y habla de un mandato que nosotros traemos no siempre lo captamos, no siempre lo aceptamos. Y es el mandato que nos obliga a ser felices, a buscar la felicidad, aceptarla cuando la encontramos, ¿no? Y esto me parece que es un poco el eje, no solamente del libro, de mi propia vida, ¿no? Sino que muchas veces tengo la nostalgia de tiempos tan difíciles, tengo la nostalgia del compañero que perdí, tengo, bueno, saber, digamos, separar la paja del trigo y ver cuánto trigo nos espera para hacer la harina del pan del futuro.
Qué linda frase, hermoso. Qué linda.
Canela idea. O Gigliola o ambas, me ha conmovido mucho lo que dijiste sobre la felicidad, sobre la búsqueda de la felicidad, y recuerdo que vos has escrito haikus, unos haikus, sí, venecianos, sí, para Adolfo Nigro, y nos vas a nos vas a contestar, a contar por qué. Y yo justamente he escrito algunos haikus, y mira este que te leo en este momento. No hay más tiempo salvo para ser feliz, lo dijo Camus.
Hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, ahora estuve en Japón. Bueno, el encuentro con Nigro fue muy peculiar. Yo le había hecho más de una nota y hice un programa especial sobre él. Y su bonomía, su generosidad, era muy amoroso, una persona muy amorosa. Y yo lo fui a ver en una ocasión, sabiendo que le fallaba la salud. Y me lo encontré en una mesa grande, una de las mesas que tenía en su estudio, pegando pedacitos de papel, estampillas, ¿no? Entonces le pregunté qué estaba haciendo, me dijo, no me da la fuerza física para estar parado y pintar, entonces me dedico a hacer estos collages, que son sobre Venecia. Ah, le dije yo, muy cerquita de donde nací. Bueno, claro, dice, entonces vas a disfrutarlos. Digo, ¿y qué les vas a escribir? ¿Algo sobre Venecia? No tengo nada, yo no escribo. Bueno, yo te lo voy a escribir. Entonces hice los haikus venecianos, ¿no? Que están ahora en mi poesía reunida. Y ahora en Japón, porque fui a Japón el año pasado, y en un safari fotográfico, yo que no sé sacar fotografía, pero me han salido algunas hermosas. Y a esas hermosas elegidas les he escrito los haikus.
Que están en castellano
y en japonés, en un libro que hemos compartido con todos los que viajamos juntos. Sí.
Te cuento que he estado un par de veces en Japón y una de las cosas que me atrae especialmente es la belleza, la innovación, la armonía que se siente en Japón y esa posibilidad de expresar sentimientos muy profundos con tan pocas sílabas, ¿no? 5, 7, 5. Y a partir de ese momento yo escribo cada tanto haikus que, bueno, siento que me tranquilizan de alguna manera. Y, por supuesto, debes saber que quien escribía haikus también era Borges, ¿no?
Lo sé.
Sí, claro.
Lo sé. Bueno, te voy a leer un haiku de esto, pero te tengo que hacer imaginar.
Sí, por favor.
Yo les tengo que hacer imaginar la imagen, la fotografía, que está expuesta en lo de Marcelo Gurruchaga, que él es el maestro de fotografía. Es una fotografía que salió muy feliz, que fue el frente del Museo de Bellas Artes de Japón. Es como un edificio ondulado prácticamente, muy vidriado. Y me llamó la atención porque al pie del edificio hay un gran árbol y en la foto aparece la copa del árbol y aparece el edificio. Y entonces el haiku dice, primavera del árbol y a su sombra el nido humano.
Hermoso.
Uy, qué lindo.
Qué bonito.
Porque para mí el todo lo que es, digamos, la construcción de las casas donde vivimos, de los museos, de los edificios públicos, de los ranchos, es nuestro nido, ¿no?
Canela,
el árbol y a su sombra el nido humano. Y otro.
Eso te iba a pedir, no nos vas a dejar con uno solo.
Otro. No.
A ver, en un momento determinado estábamos en un parque y había una piedra grande, redonda, cavada, con pétalos que por el viento llegamos en primavera, la primavera famosa de Japón. Entonces habían caído muchos pétalos. Y entonces yo me fijé que junto, después de un golpe de ojo, porque estábamos caminando, había una estatua con un personaje que tenía una aureola de metal, como los santos nuestros, no era un santo, pero tenía esa aureola. Y entonces saqué la foto a pleno de los pétalos caídos en el estanque y apareció como en transparencia ese santón con su aureola. Entonces yo escribí: las flores caen, el círculo del tiempo traza su enigma.
Buenísimo.
Wow. Yo no me puedo contener. Está hablando del tiempo. Te leo uno de mis haikus sobre el tiempo, escrito en pandemia. Sí. Ayer y hoy, vengan y conversemos. Sin testigos.
Precioso.
Canela, te llevo, hace pocas semanas te hicieron una entrevista muy, muy linda en La Nación, muy recomendable, donde dicen que siempre serás Canela para la historia de los medios, en un país donde meterse con la difusión de la cultura es elegir a capa y espada remar contra la corriente. A mí me sugiere eso preguntarte, en esta Argentina donde hay tanto debate sobre cuál tiene que ser el rol del Estado respecto de la cultura, si tiene que invertir o no en su desarrollo, las artes, la literatura y el cine, vos como una referente de la cultura argentina, ¿qué opinás?
Yo creo que la cultura está en un momento de clivaje. O sea, está perdiendo mucho de lo que ha conquistado con el tiempo a través de entidades que son de conocimiento público, de lugares a donde se agrupa la gente y busca apoyo para hacer cine, para ser distinguida en el campo de las artes visuales, en fin. Todo eso está en un tembladeral. Y ha habido reacciones de mucho enojo, reacciones algunas groseras, otras, digamos, dolidas. Y yo me pregunto cuál es mi reacción ante este momento difícil para el arte. Y como ves, yo remo contracorriente, ¿no? Uh-huh. Y entonces digo que si toda la energía que se pone en la protesta se pusiera en la creación, sería más positivo. Ya sé que para crear hace falta tiempo y dinero. Pero bueno, para eso está la imaginación, el ingenio. Mira, durante 19 años yo hice colectivo imaginario prácticamente sin ganancia económica. La única ganancia fueron zapatos y algunas prendas que usé, otras que regalé porque excedían mis necesidades, pero dinero no hubo. Pero yo cumplí mi vocación, aprendí muchísimo. Me fui a ir a la universidad 19 años y gané muchos amigos. Esta fue mi opción, ¿no? Uh-huh. Otros quizás se hubieran desanimado y hubieran dicho, no, esto a mí no me rinde, yo no, bueno. Yo hice que otras cosas rindieran de mi vida. Por ejemplo, la publicidad a mí me ayudó a permanecer y a ganar dinero. Ese dinero me sirvió para sostener mis proyectos con la cultura. Pero yo no es que yo sea un buen ejemplo. Lo que tengo es una educación que me ha llevado a ser muy previsora y muy austera. Uh-huh. El resultado es lo que soy.
Mercedes, la última, dale. Estamos en el tiempo,
sí,
dale.
Yo la saco totalmente del tema de la cultura y la llevo al tema de la magia. Contamos, ¿cómo hacemos para lo que vos decís de perder el miedo y hacer nuestra la magia? ¿Cómo se hace eso?
La magia tiene un poder que nace de la imaginación del hombre. El poder de cada uno es crear, convertir en algo mágico aquello que crea. Puede ser un comerciante, puede ser el trabajo de un padre, puede ser... Pero en vez de protestar, de estar gruñendo, de quejarse con lo que hay, tratar de multiplicarlo y de convertirlo mágicamente en algo positivo. Esto no va para todos, porque a la pobreza, no me puedo dirigir así yo a la pobreza, pero hay muchísima gente que está muy bien y que está en un estado de queja. Yo, eso a mí me parece que le hace falta un poco de magia. Y lo vemos en cosas terribles que suceden entre personas que lo tienen todo. Esta semana un grupo de chicos, y aprovecho para decir algo que me ha dolido mucho, un grupo de chicos se reúne en un centro comercial, sí, para mostrarse, para lucir su ropa, se pelean, y el periodismo dice los marrones, refiriéndose a los que tienen más un aspecto de criollos, a los chicos que son hijos descendientes de habitantes originarios, ¿no? Es una ofensa terrible. Es la antimagia. Es la antimagia. O sea, yo creo que... No sé si soy clara.
Sí.
¿Soy clara? Bueno,
sí.
Yo porque tengo una mirada sobre el mundo, una mirada que me permite ver la magia, me permite inventarla, disfrutarla con reencuentro en la música, en la lectura, en un vínculo amistoso, ¿no? Y esto me impresiona, pero es porque quizás yo la busco desde lo más profundo, desde muy chica busco la magia, ¿no? Y la encuentro, la he encontrado. Así es.
Y en la lectura, sin ninguna duda, y con la lectura de tus libros también ayudas a que muchos otros, y sobre todo niños y adolescentes, la encuentren.
Porque leer es tener muchas vidas, como dice Canela.
Tal cual. Canela Gigliola Sequín, ¿verdad?
Sequín, ahí está.
La despedimos muy especialmente, ¿no?
Sí, pero ella estaba diciendo algo. ¿Qué decías, Canela?
No, que lo tequino en Italia es la moneda de oro antigua de Véneto. Pero yo creo que no es, porque nadie, no apareció en mi vida ninguna moneda de oro. Pero sí descubrí que los tequín, todos los llaman tequín, teco, es el diminutivo de Francesco. A los que llaman Francisco le dicen teco.
Mira.
En nuestro dialecto, en nuestra región, ¿no?
Mira.
Que viene de algún Francisco que tuve entre los antepasados.
Y bueno, este tema con el que nos vamos a la pausa te lo dedicamos muy, pero muy especialmente.
Sí,
ya vas a ver.
Porque además vas a ver que tiene que ver con lo que acabamos de charlar y tiene que ver con tu contacto inicial con la Argentina.
Una cosa, perdón.
Dale.
Vos sos Alejandro.
Yo,
¿no
soy
cierto?
Alejandro.
Bueno, yo no sé quién es la señora que habla con vos.
Estamos con Marta Ollararte, a quien por supuesto conoces.
Con Marta, ¿cuántas son? Dos mujeres.
Y Mercedes Jones, así es. Claro, esa es la desgracia de que haya fracasado. Bueno, esto está muy bueno, porque hemos podido charlar con vos, pero nos debes un cara a cara.
Un cariño muy especial a Marta, un cariño muy especial a Mercedes. Marta sabe que yo la quiero porque nos hemos... A Mercedes no sé si nos hemos encontrado alguna vez.
Bueno, yo sí me he encontrado, pero vos no conmigo. Vos siempre tuviste el protagónico, yo era público aplaudiéndote, Canela,
gracias.
Y te sigo aplaudiendo.
Gracias, Mercedes, gracias, Marta, y gracias, Alejandro.
Abrazo grande.
Te despedimos con este tema musical, que seguro que te va a traer muchos recuerdos. Ya volvemos.
Gracias.
Te engaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, tu boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
Bueno, estamos de vuelta por una cabeza. Carlitos Gardel, homenaje en el aniversario de su fallecimiento, y esa anécdota que sacó a relucir Marta en la charla con Gigliola, Canela, tan conmovedora, ¿no? Porque fue la primera palabra que aprendió en español.
Sí, sí.
Muy linda la historia de su vida, ¿no? Y
sí,
el relato.
Bueno, ya que estamos recordando fechas, yo quiero recordar que También es el aniversario de la muerte de Ernesto Sábato, coterráneo, cuando digo así es porque es de mi pueblo, Rojas, provincia de Buenos Aires.
¡Qué fanfarrones que son los de Rojas, Dios mío!
Un grande,
bueno, Ernesto. Bueno, lo que pasa es que no escuchás a los de La Plata, pero bueno, yo...
Un grande Ernesto.
De fechas de recordar y celebrar la vida de personas, yo querría recordar, y vos después, Alejandro, vas a explicar que esto es nada más que una pincelada, que el martes pasado, el 18 de junio, falleció Sara Facio, y tomo la presentación de una frase de Cecilia Absat sobre ella. Dijo: una militante de la fotografía y una mujer adorable. Y creo que vale la pena que dediquemos un programa a Sara Facio.
Sí, claro que sí. Una grande. La conocí, la traté. Una mujer encantadora, entrañable, brillante, creativa, inteligente, solidaria, y podría seguir agregando calificativos. Sí,
absolutamente generosa.
Sí, además una genia absoluta en lo suyo, sin ninguna duda. Sí, ¿no?
Por eso, amerita que le dediquemos
quizás que charlemos,
de la fotografía.
Claro, bárbaro, exacto. Que además realmente, para los que no la disfrutan, les aconsejo que lo hagan porque es un placer único. Nuestro querido compañero y amigo Charlie March, a partir de este programa inaugura un espacio, porque como se nos va a Chile, tal como explicó en el programa pasado, está inaugurando su presencia a través de una columna quincenal. Así que
podemos... Yo creo que lo hace de envidia con Marcelo de Jesús.
No, para complementar, porque vamos a tener no el corsi ricorsi de la historia, el norte y el sur-sur, así que veremos qué da todo esto de tal Marcelo cual. Y el mix con Charlie, va a ser muy tal genial,
cual,
¿no?
Tal cual. Bueno, en este caso no es precisamente que se haya ido a Chile, se está por ir, pero es muy interesante el tema que plantea, así que lo escuchamos a Carlos March.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a iniciar esta especie de micro quincenales con temas que se suponen que son de relevancia. ¿Se acuerdan que apenas iniciado el gobierno nacional, en conjunto con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, se publicaron unas fotos de algunas prisiones santafesinas a imagen y semejanza de las prisiones que tiene Bukele en El Salvador? Y la respuesta del delito organizado en Rosario fue... 4 muertos al voleo, ¿no? 3 choferes de transporte público y un playero de una estación de servicio. Nuevamente, Patricia Bullrich, esta vez viajó a El Salvador para conocer las cárceles de El Salvador, supongo que con la idea de traer estos modelos a la Argentina. Allí, además de que esas cárceles requieren una inversión en dinero que dudo que el presupuesto actual del Ministerio de Seguridad lo tenga, hay algunas otras consideraciones que son claves para poder replicar una política, que es entenderla bien y estudiarla bien. Y a mí me parece que en el caso de Argentina no está ocurriendo. Primero, Bukele negoció con las cúpulas de las organizaciones mafiosas, porque la manera de que no se derrame la violencia en la sociedad es o negociás, como hizo Bukele, con las cúpulas, o las neutralizás. Si no, es muy difícil que la persecución contra las organizaciones mafiosas no derrame en violencia como acaba de derramar hace algunos meses en Rosario. Entonces, lo primero que debería tener certeza Patricia Bullrich es si hay negociaciones que contengan la delincuencia o ya están neutralizadas la capacidad de daño de esas organizaciones. Lo segundo es que hay una diferencia entre las características, el perfil de delito. En El Salvador, Bukele lucha contra bandas extorsivas. En Argentina estamos luchando con el narcotráfico, que es un poder de logística y un poder político, un poder territorial y un poder económico muy distinto. Lo tercero es la dimensión. El Salvador tiene 6.336.000 pobladores, Argentina tiene 46.230.000, casi 40 millones de personas más. Por lo tanto, las políticas públicas que pueden funcionar en una escala como la de El Salvador no necesariamente pueden funcionar en las dimensiones de Argentina. Y el cuarto punto es que los delincuentes en Argentina, por ejemplo, Ariel Cantero, el líder de Los Monos, o Esteban Alvarado, siguen manejando a sus organizaciones desde la cárcel. Esto, por un lado, no tiene costo, porque ya están condenados a perpetua. Por lo tanto, estar 120 años o 150 años preso es lo mismo. Pero lo otro es que son personas, tanto Alvarado como Cantero, que están detenidas en cárceles del Gran Buenos Aires o la Capital Federal. Por lo tanto, bajar al territorio de la provincia de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, en las barriadas más populares, es un tema de logística y de recurso, pero está al alcance de la mano. Entonces, ojo, no vaya a ser cosa que el contexto rosarino se termine replicando en el Gran Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me queda esta reflexión: un diagnóstico errado, una acción incorrecta, tiene consecuencias directas en la población. Quienes pagan las consecuencias es cualquiera de nosotros. Entonces, y si no, pregúntenle a los choferes de los colectivos de Rosario, a los conductores de taxi de Rosario, o a los playeros de las estaciones de servicio de Rosario. Entonces, yo espero que Patricia Bullrich tenga mucha conciencia de las políticas públicas que va a implementar para luchar contra el delito organizado. Bueno, les dejo esta preocupación y nos volvemos a ver en 15 días.
Bueno, gracias, Charlie, muy interesante. Sobre todo, yo creo que muy interesante cómo en pocos minutos se puede hacer una reflexión con seriedad, con profundidad, con sentido común, que es lo que tantas veces falta en la gestión, ¿no? Es como que no hay una medida.
Y además, la vigencia de este análisis, ¿no? Acá en el estudio tenemos una pantalla de televisor, uh-huh, donde estamos viendo 11 días sin Loan. Uh-huh. Se descarta la posibilidad de la pérdida y se trabaja sobre la casi certeza de la trata de personas. Mafia pura, sí. Sectores de poder involucrados. Esto es horroroso, espeluznante. No sé, no tengo calificativos para definir la sensación de horror, de asco.
Ahora, ¿sabes, Marta? Esto me hace pensar, ¿no? Lo mismo que pasa con el narcotráfico, lo mismo que pasa con tantas cosas. La respuesta de quien gestiona, de quien tiene la responsabilidad de apuntar a la solución de estos problemas desde el Estado, no puede ser la de explotar los peores sentimientos. Porque cuando pasan estas cosas, la gente dice: a esta gente, hagamos excepciones con la pena de muerte, hay que matarlos. La reacción normal son frases de ese tipo. El problema es que las frases de ese tipo son descarga de un segundo, de dos segundos, de cinco minutos, pero no conducen a ningún lado. De la misma manera que hablar de metodologías como la del Salvador, como bien dice Charlie, tampoco conducen a ningún lado. Las políticas tienen que ser mucho más integrales, más serias, más pensadas.
Ahí está, Alejandro. En la sociología se plantea justamente el análisis de la crueldad y de la violencia de la sociedad actual. Y no se buscan las causas en la víctima o en el victimario, porque también se pasó de un lugar al otro, ¿no? De estar permanentemente viendo al victimario, qué pasa con la víctima, y ahora hay como una vuelta a victimizar al victimario. Y hay un punto donde uno tiene que tener esta mirada más ecosistémica, que es lo que vos planteás. No podemos obviar el contexto y no podemos obviar esta diferencia que dijo Charlie, que es nodal. No se pueden aplicar políticas para 1 millón de personas y pretender trasladarla con éxito a 40 millones. Es absolutamente ilógico. Por eso, esta sugerencia de Charlie de que se tome esta perspectiva, primero de lo que es la idiosincrasia y el tamaño de la complejidad de la violencia y del narcotráfico en Argentina, mirar lo global y ver el que, digamos, un, no solo un aspecto, ¿no?, de las cárceles. Hay que mirarlo, inclusive, yo creo, integrando políticas entre la provincia de Buenos Aires, Nación, y la ciudad de Buenos Aires. No se puede tener cerrado, ¿no?, como en silos. Bueno,
y en todas, te diría, ¿eh? De, en todas, porque vos fíjate que en esto de Corrientes que está pasando estos días, que entre paréntesis, a mí realmente me resulta atronador, ya estoy cansado, iba a decir podrido, de los silencios, ¿no? Yo no lo escuché al gobernador de Corrientes hablando del tema, por ejemplo. No me importa de qué partido es, la verdad. Sí, Sería lo mismo si fuera cualquier otro.
Y yo te diría una cosa.
Hay complicidades sistémicas acá.
Sí, ya han pasado 11 días, ¿no? Uh-huh. Si el pueblo de 9 de julio no se hubiera movilizado movilizando,
absolutamente,
existiría un silencio mucho más atronador que este que vos mencionás.
Tal cual. Las cosas que avanzan, los problemas de fondo, y por eso nosotros hemos insistido tanto en la necesidad de acuerdos, de políticas de Estado, digamos, de cosas para cambiar. Por ejemplo, el tema corrupción que está atrás de todo esto, ¿no? ¿Dónde hay alguna medida en estos 6 meses y en estos últimos 20 y pico de años que apunte al sistema? Porque en esta semana pasaron cosas terribles en materia de corrupción, realmente terribles. Por ejemplo, hay un fallo de una Cámara de Casación, se ha comentado en muchos medios, no me voy a extender sobre eso, pero donde los jueces Diego Barroeta Beña, quiero mencionar, los Carlos Maíquez y Daniel Petrone, esos tres jueces, consideraron que el pago de coimas, de los cuadernos de las coimas, donde decenas de empresarios reconocieron haber pagado coimas a los funcionarios que los controlaban, que les otorgaban las licitaciones, bueno, ahora para estos tres jueces resulta que eso no son coimas, esos son aportes a campañas. ¿Por qué? Porque los que pusieron la plata dicen, no, yo aporté a la campaña.
Y como dice nuestro amigo Carlos Fara, excelente,
muy buena nota,
excelente politólogo.
Sí, la de perfil el sábado,
sí, buenísimo. Sí, en esa nota, en relación a este fallo que vos mencionás y que es tan sorprendente, dice lo que pasa que además los que empresarios que entregaban estas sumas se olvidaron de pedir los recibos.
Claro, tal cual. Y los funcionarios, como dice también Tatito Bores en Clarín el domingo, y se olvidaron de darles la factura también. Son esas cosas que pasan. ¿Y sabés qué? Casualmente las infracciones electorales están prescriptas. Mirá qué cosa, ¿no?
Este es un dato muy importante.
Sospechosa, sí, curiosa. Bueno, eso pasó por un lado, pero por el otro lado, ayer le pidieron la renuncia, según todos los medios, a Manuel Tessio. Y la gente dice, ¿quién es Manuel Tessio? Bueno, Manuel Tessio es el vicepresidente de la Unidad de Información Fiscal que controla el lavado de dinero. ¿Por qué le pidieron la renuncia? Porque se ocupó de hacer la denuncia desde la UIF y querellar a Insaurralde por lavado de dinero. Bueno, la contrapartida fue que le pidieron, aparentemente dicen, el asesor del presidente Santiago Caputo, que no sé de dónde saca poder para pedir una renuncia, pero bueno, parece que lo tiene, también parece que lo tiene para haber designado al nuevo director de la Agencia Federal de Inteligencia, aparentemente con la ayuda y la colaboración que se le está pidiendo a gente de inteligencia que ya estuvo en el tema hace muchos años, un tal Estiuso y otra gente así. Uh-huh. Bueno, y estas cosas van de la mano con que avanza el pliego del hijo a la corte, y uno se pregunta, ¿dónde está la lucha contra la corrupción? Y no estoy hablando, repito, de este gobierno, ¿eh? Los cuatro años del gobierno anterior, ni hablemos.
Y como vos decís, todo lo que escuchamos de injurias, de insultos, etcétera, no están referidos entre unos y otros al tema corrupción. No, se insultan por cualquier otra cosa, pero no en relación a tema corrupción.
Tal cual. Y es más, dale, Mercedes.
No, quería hablar de otros silencios, pero terminemos esto.
Pero habla, porque el otro tema que yo quería mencionar y que me parece que es muy relevante es que salió una sentencia la semana pasada muy, muy importante para mí, que marca un antes y un después en la historia de la justicia argentina, que es la condena a Alperovich por 16 años de prisión por abuso, violación reiterada. con un nivel de descripción en el fallo muy, muy preciso, muy impresionante, a muy su sobrina, ¿no? A su sobrina.
Bueno, acá tenemos que era su nuestro derecho y nuestro revés, ¿no?
Tal cual, ahí tenés.
Sí, ahí está el otro silencio, ¿no? Uno de los silencios más atronador, que es el silencio de los feminismos respecto de esta situación.
Tal cual.
Y ahí me parece que hay que poner también la mirada y la perspectiva. El otro silencio, no sé si quieren que sigamos hablando.
Porque Mercedes, perdóname, vos decís los feminismos. Yo haría algunas excepciones porque realmente algunas dirigentes feministas se han pronunciado, he leído artículos valiosos, importantes. Pero, por ejemplo, el movimiento político de Alperovich no ha dicho una palabra.
No.
De un ex senador, tres veces gobernador, condenado por violar reiteradamente a su sobrina a 16 años de prisión. Entonces, es muy curioso.
Y además,
cómo
han salido a relucir otros delitos, ¿no?
De otros, él, tal cual, de defraudación.
Su poder de defraudación. Sí, sí, sí.
En el ámbito familiar. Robo a la propia familia de la herencia anterior, cosas por el estilo, sí, que se están tramitando. Bueno, los delitos son delitos, los cometa quien los cometa, ¿no? Otra cosa también bastante interesante es que el caso del empresario a quien se lo libera de la causa Cuadernos y se dice que, bueno, puso plata para la campaña.
Tiene un vínculo familiar, ¿no?
Con un expresidente. Es el primo hermano del expresidente Mauricio Macri y el que continuó con la empresa familiar en la que estaba Mauricio Macri también. Entonces,
te pregunto a vos, Alejandro, como abogado en ejercicio de la profesión, ¿empresarios en situaciones similares pueden hacer referencia, pueden apoyarse en este fallo para salvar a su vez sus propias responsabilidades?
Y la respuesta es fácil como abogado, ¿no? Si yo fuera abogado de otros empresarios, lo invocaría sin ninguna duda y es lo que van a hacer todos. De hecho, hay tres de esos mismos empresarios que acaban de pedir exactamente lo mismo y una de las salas de casación ya dijo que va a analizar el pedido. Después veremos qué resuelve. Sí, por supuesto. Y no solo eso, Marta. Por eso el silencio de todos acompaña. ¿Por qué no dice nada, por ejemplo, el kirchnerismo de esto? Y porque si eran aportes de campaña, los que los recibieron aportes de campaña. Como dice muy bien Carlito Fará, se olvidaron de dar la factura y los otros de pedir recibo. Pero son aportes de campaña, entre comillas. Entonces, todos contentos. Otra vez, ¿vos escuchaste algún senador o senadora kirchnerista decir yo no voy a votar porque no hay ninguna mujer para la Corte Suprema o yo no voy a votar al hijo porque es un símbolo de la corrupción de Comodoro Py, de la impunidad? Yo no escuché a ninguno.
No.
Dale, Mercedes.
Yo quiero salirme un poco del tema, pero sí seguir con el tema de los silencios. A mí me impactó muchísimo la columna de Diana Wang en Clarín, donde habla de ya no les creo. Uh-huh. Y leo solo una frase, dice: las históricas luchas en pos de igualdad y justicia, las denuncias al ataque y perpetración patriarcal, yo no las escucho, dice Diana Wang, se estrellaron estas luchas contra la atrocidad del silencio posterior a la orgía femicida del terrorismo de Hamas del 7 de octubre. La misma que señalaron la agresión de la sociedad patriarcal, callaron ante la barbarie. Y me parece que es importante recordar permanentemente esta situación.
Yo comparto plenamente y me parece muy acertado lo que dice Diana. Creo que en paralelo hay que tratar de evitar poner la cuestión desde una mirada muy sesgada, ¿no? En ese sentido hay un tuit del día de hoy del ex jefe del Servicio de Inteligencia israelí que dice: si no terminamos la ocupación, no tendremos seguridad. Si no terminamos la ocupación, no tendremos democracia. Y habla del liderazgo tóxico del primer ministro de Netanyahu y dice: estamos perdiendo nuestra identidad como personas. El ex jefe del servicio de inteligencia israelí, que difícilmente pueda ser tildado de antisemita. Entonces, lo que creo es que lo que dice Diana está muy bien desde el punto de vista de los crímenes atroces cometidos por el terrorismo de Hamas, y en particular sobre las mujeres, que es un poco análogo, salvando las diferencias, al silencio en el caso de Alperovich y Mercedes, yo creo que está bien señalado. Pero, en paralelo, también hay que entender que la posibilidad de criticar y la posibilidad de pensar diferente tiene que quedar abierta.
No hay ninguna duda. Lo que digo no es no esto se están o echando. Lo otro. No es esto o lo otro.
Tal cual, es esto y lo
no
otro.
No es esto lo otro. Sí, definitivamente. Estamos hablando de silencio, y ese es uno significativo que hay que recordar permanentemente.
Nos llaman a silencio. Sí. Nos dicen concretamente que se nos acabó el tiempo. Así que nos vamos, quisiéramos quedarnos, pero bueno, así es la vida. Les mandamos un abrazo y hasta la semana que viene. Como dice el Nano Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.